Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Es para mí, Paulino Barraza, un honor estar compartiendo con ustedes otra hora más de este programa donde nos dedicamos básicamente a fomentar el contenido educativo y donde justamente el día de hoy tenemos un programa muy especial que unos momentos más tendré la oportunidad de escribirle. Pero antes de eso, agradecerle, bueno, que se tomen el tiempo de estar aquí con nosotros, de estarnos sintonizando, de regalarnos lo valioso y lo maravilloso de su día, que es una horita a la semana nada más. Y por supuesto, recordarle que tenemos los teléfonos en cabina por si quiere hacer contacto con nosotros para cualquier duda, aclaración, petición o cualquier circunstancia que se presente, no solo en este, sino en cualquiera de los otros espacios de esta emisora de radio. Los teléfonos son 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto también tenemos el 01800-337-6314. Ahí están para que nos mande sus mensajes, sus comentarios, incluso peticiones musicales, y también pues los tenga ahí de respaldo para que siga sintonizando la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De la misma manera, comentarle que también tenemos nuestras plataformas digitales donde puede seguirnos. Nos encuentra en Facebook, en Twitter y en Instagram como Radio UDGPB. En estas plataformas usted puede ver los streamings completamente en vivo de los programas que se transmiten aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y también puede ver las retransmisiones si por ahí escuchó en radio algún programa que le pareció interesante y luego quisiera volverlo a escuchar para poderlo compartir. Puede por ahí darse la vuelta a nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y tendrá acceso a los streamings, a las retransmisiones de los programas que se llevan a cabo aquí en esta su estación favorita. Y sin más que agregar, el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa que la verdad me siento muy contento de tener la oportunidad de entrevistar a las personas que hoy nos acompañan. El programa del día de hoy va enfocado en el papel de la mujer en la ciencia, y para eso tenemos tres invitadas, tres académicas de aquí del Centro Universitario de la Costa que tengo el honor de presentar. Tenemos por supuesto la presencia de la doctora Carimen Zamora Sandoval. Ella es licenciada en economía, tiene una maestría en políticas públicas y además es doctora para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
Y también tenemos a la doctora Adriana Isabel Mora Santos, ingeniera en telemática, maestra en tecnologías para el aprendizaje y doctora para el desarrollo de la sustentabilidad y el turismo. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
Y también tenemos a la doctora Adriana Yunuem Dávalos Pita. Ella es licenciada en arquitectura y también es doctora para el desarrollo de la sustentabilidad del turismo, y además es mi profesora. Maestra, bienvenida.
Muchas gracias, Paulino.
Muchas gracias por estar aquí, por estarnos acompañando, y me gustaría que cada uno de ustedes se presente para el público, dé una pequeña semblanza de su persona, y me gustaría empezar con usted, maestra.
Bueno, yo soy arquitecta de profesión. Los caminos me llevaron a después seguir los estudios. Tengo una maestría en evaluación inmobiliaria industrial y en administración de negocios. Ya después brincamos a la parte del doctorado, que como mencionas es en ciencias para el desarrollo, sustentabilidad y turismo. Y pues la parte de la academia, que bueno, estamos aquí trabajando ya en la Universidad de Guadalajara desde ya hace casi 8 años.
Oh, ya bastante. Pues bueno, gracias y felicidades, gracias, por su excelente labor que realiza. Doctora Adriana, platíquenos un poquito de su persona.
Bueno, en mi caso, mi especialidad en el doctorado es Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Uh-huh. Tengo una licenciatura en Ingeniería en Telemática y una maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Tengo aproximadamente 18 años trabajando en la Universidad de Guadalajara Y pues a grandes rasgos mi pasión es los impactos de la tecnología en la salud y el bienestar de las personas.
Ese tema me agrada bastante. Ojalá algún día podamos tener un programa enfocado totalmente en ese tema en particular. Y bueno,
con gusto.
La doctora Karimen, platíquenos un poquito de quién es usted.
Buenas tardes, primeramente pues muchas gracias por la invitación y compartir parte de nuestras experiencias. Yo soy doctora licenciada en economía, tengo una maestría en políticas públicas y un doctorado, como bien lo dices, en desarrollo, sostenibilidad y turismo, y precisamente los temas, ¿no?, las líneas de investigación, además de combinar la docencia y la investigación. Ya tengo 9 años trabajando para la Universidad de Guadalajara, también comencé en el CUCEA, entonces venimos de allá y ahora por azares del destino pues estamos aquí en temas de planeación, de ordenamiento territorial, políticas turísticas y bueno, la parte de la sostenibilidad, sobre todo pues en destinos turísticos metropolitanos, ¿no? Y en especial la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Valle de Banderas.
Excelente, no, me siento yo privilegiado de tener a tales personalidades el día de hoy, porque justamente está próximo a llevarse la conmemoración del Día de la Mujer y quisimos enfocarlo un poquito en el papel de la mujer en la ciencia. Pero antes también me gustaría preguntarles cómo es que se conocen, cómo es que, bueno, la doctora Yunuen fue quien me dio la iniciativa de este programa, básicamente me obligó a este programa, si no me iba a reprobar, claro. Pero quiero preguntar cómo es que ustedes se conocen.
Bueno, yo las conozco a raíz, te conozco a ti primero, ¿no, Karimen? A raíz sí. del resultado del Sistema Nacional de Investigadores, que estando en sala de maestros fue como que te felicitaron también, entonces fue así como que, ¡ay, tú también! Y pues nos da, cuando uno sale privilegiado en esos nombramientos es una felicidad que te alegras mucho por esas personas, porque es un duro trabajo. Entonces estaban felicitándonos por separado y entonces pues ya nos conocimos ahí y ya después conocimos aquí a la doctora Isabel.
Okay, y han estado trabajando, me comentaban antes de iniciar el programa que están buscando fomentar una iniciativa de trabajo colaborativo entre ustedes como investigadoras, para así pues poder hacer, digamos, no como tal una comunidad, pero sí como una red de apoyo visto desde esta manera, ¿no? Doctora Adriana, nos platicaría un poquito de esto.
Sí, bueno, esta parte ya cuando te dan este reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, hay que tener muy en claro que somos pocas las que tenemos este reconocimiento a nivel nacional. En México existen pocas mujeres, entonces esto dio la pauta precisamente escuchando en la sala de maestros para unirnos y al mismo tiempo pues invitar a más mujeres a esta área, ¿no?
Sí, y que al final de cuentas se cree una especie de red de apoyo, de fomento y básicamente pues de crecimiento colectivo entre ustedes, como lo comentaban en un inicio. Ajá. Le quiero preguntar, doctora Karimen, particularmente primero usted, ¿qué es lo que la inspiró a seguirse formando? Si bien es cierto, pues la licenciatura ya es un gran paso, luego viene la maestría y luego el doctorado. ¿Qué fue lo que la inspiró a seguir dentro del ámbito académico?
Bueno, la verdad es un gran reto, ¿no? No es una tarea sencilla, claro está. Yo inicié pues como licenciada en economía, que éramos pocas las mujeres también en esa área, y posteriormente me interesaron mucho las políticas públicas, pero para llegar una mujer a un puesto en ese sentido nos piden más preparación, entonces es mucho más complejo para una mujer. Entonces decidí hacer una maestría en políticas públicas, posteriormente el doctorado. ¿Por qué? Porque ahora nos piden un doctorado, ¿no? No es suficiente ya con un nivel de licenciatura o un nivel de maestría. Antes era suficiente una licenciatura. Hoy en estos días ya nos están pidiendo hasta postdoctorados, ¿no? Ese es el siguiente paso. Entonces, si nosotros queremos llegar a incursionar en el aspecto gubernamental, en el sector gubernamental, para aspirar un puesto mayor, por ejemplo, para tener un impacto a nivel social, necesitamos más preparación. La preparación nunca va a ser suficiente, aparte, ¿no?, que nos está rebasando la ciencia, la tecnología, y siempre estamos preparándonos. Entonces, de ahí necesitamos esas redes de apoyo, de colaboración. Y aquí un dato interesante a resaltar es que, pues, alrededor del 40% de las mujeres que están en el SNI, somos SNI contra un 60% de los hombres. Cuanto antes, pues era muy poco el porcentaje, ya nos estamos acercando a esa paridad, ¿no? Y esa es la lucha también que nosotros, pues, estamos emprendiendo de continuar en la investigación y en la ciencia.
Sí, que al final de cuentas es importante, ¿no?, que haya igualdad, que haya equilibrio, que haya perspectivas desde ambos géneros y, por supuesto, que haya las mismas condiciones de oportunidades. En su caso, doctora Adriana, ¿qué fue lo que la inspiró a seguirse formando en el ámbito académico?
Bueno, antes que nada, para decidir estudiar una ingeniería en aquel tiempo, y digo en aquel tiempo porque, pues, a diferencia de hace, que serán 25 años en la actualidad, pues es totalmente diferente, sí, la información, o sea, fluye de manera natural con el aspecto tecnológico. Sin embargo, en aquel tiempo, pues yo trabajaba en la iniciativa privada y yo observaba cómo había estos espacios en tecnología, las empresas, y a mí se me hizo muy interesante. Posteriormente, cuando me graduó en el área de ingeniería, me di cuenta que a mí me apasionaba mucho el impacto de las tecnologías. Entonces, entro a las tecnologías para el aprendizaje, puesto que comienzo a trabajar aquí en la universidad y, uh-huh, pues bueno, me interesa esta parte educativa, ¿no? Sin embargo, conforme el tiempo, yo aún así me quería especializar aún más por la cuestión de que yo quería conocer más los efectos y los beneficios, a su vez, de esta herramienta que era la tecnología, puesto que no había esta parte de los impactos, estudios mucho más profundos de los usos y las nuevas tecnologías. Sabemos que, pues, continuamente avanzan lo que son las tecnologías, pero pues no hay un estudio al mismo tiempo porque es demasiado rápido conforme se avanza, ¿no? Entonces, aunado a esto y la familia, comienzo a ver estos efectos de adicciones o entre otras cuestiones, y entonces termino por estudiar el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, pero viéndolo desde un marco de desarrollo sostenible, y comienzo a ver estas articulaciones sistémicas con respecto, uh-huh, a la educación, la ciencia, la parte de salud y bienestar. Y entonces comienzo a hacer mi tesis doctoral también en un aspecto de más de el ciberacoso, ¿no?, el ciberbullying en adolescentes de la región. Uh-huh. Y y fue, pues, también esa bastante interesante cómo utilizan esta herramienta, ¿no? Entonces, esa es una de mis líneas de investigación, y viene otra en el aspecto de la mujer en la ciencia, ¿no? Yo lo veo como una necesidad también, siempre enfocándome o observando estas necesidades, ¿no? La necesidad de los impactos de la tecnología en la salud y el bienestar de los seres humanos en su desarrollo, y también lo que es la ciencia en la mujer, ¿no? Puesto que yo lo he vivido, y pues me encantaría que hubiera más mujeres en nuestro país en esta área, ¿no?
Excelente. Y en su caso, maestra Yunuem, ¿qué fue lo que la inspiró a seguirse formando en el ámbito académico?
Bueno, después de graduarme de arquitectura, que en sí no era una carrera también como muy vista, ¿no?, para mujeres, con muchísima apertura, pero bueno, después de haber estudiado la carrera, ya estando en el campo laboral, experimentando algunas áreas de arquitectura para ver cuál era la que, pues, conocer un poco de todas y ver cuál es la que realmente más me apasionaba, sucedió lo de la influenza, ¿no? Entonces, uh-huh. en la obra en la que yo estaba trabajando, era una inversión americana, bueno, de Estados Unidos, y paran, entonces es un momento de incertidumbre, pero que decido aprovecharlo. Yo digo, a ver, no sé cuándo se vuelva a reactivar la construcción, entonces mi opción era irme a seguir estudiando, a prepararme mientras las cosas cambiaban, porque sabemos que la construcción es... pues la inversión extranjera pues es muy importante, ¿no? Sí. Y yo trabajaba para inversionistas extranjeros. Entonces decidí irme y empezar con mi camino de la maestría y ya después viene la otra maestría y pues ya estando en el camino, cuando ya haces una maestría seguramente terminarás haciendo un doctorado porque pues ya estás en el camino, ya sabes lo que puedes lograr, ¿no? Ya sabes... las cosas que puedes alcanzar. Entonces, pues ya te vas enrolando en este mundo de la investigación y pues aquí seguimos, ¿no?
Empieza como una mera anécdota y termina ya convirtiéndose en un estilo de vida, ¿no? En una profesión y en algo que se vuelve tu trabajo y como son temas que a ti te interesan, se vuelven ya parte de tu vida misma.
Que no es fácil, o sea, tú creo que todas pasamos por algún momento de ¿qué estoy haciendo aquí? Ya estoy cansada, pero pues de repente dices, ay, se me atravesó un doctorado, ¿no?
Casual.
Y vamos al doctorado otra vez y ay, no, pues ahora ¿qué más sigue, no? Porque ya uno, tus proyectos van madurando y vas encontrando otras cosas interesantes por abordar, entonces... Tiempo te hace falta.
Exacto.
Tiempo
totalmente de acuerdo.
Porque dices, y quiero hacer esto, y quiero también saber qué pasa con esta situación. Entonces, pues esto te va llevando a... Es un poco adictivo, creo.
Sí.
Y justamente le iba a decir, puede parecer como una especie de adicción. Aquí hay un número de bueno de un psicólogo. No, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie que ya regresamos. Este es su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Los saluda Paulino Barraza. Hoy en este programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer tenemos como tema el papel de la mujer en la ciencia y para eso nos acompaña la doctora Karimen Zamora Sandoval, la doctora Adriana Isabel Mora Santos y la doctora Adriana Yunuem Dávalos Pita. Hemos estado hablando al inicio, ya me dio el síndrome de Lolita Ayala, estuvimos hablando al inicio un poco de bueno, cómo surgen ustedes esta iniciativa de seguirse formando, esta parte quizás adictiva de seguir caminando dentro del ámbito académico, y me gustaría hablar un poquito de los proyectos que ustedes están realizando aquí. La doctora Yunuem pues me proporcionó las líneas de investigación que van enfocadas, por supuesto, en temas muy diversos, y eso es particularmente lo que me llama la atención. ¿Cómo ustedes, al tener formaciones académicas también tan diversas o quizás pueden parecer alejadas una de la otra, terminan haciendo equipo incluso dentro del trabajo académico?
Bueno, es que como comentábamos, los problemas se tienen que analizar de diferentes perspectivas, uh-huh. ¿sí? Porque eso es lo que va a darte un conocimiento más rico, ¿sí? Cuando lo ves de diferente, el problema de otro punto, puede surgir cosas pues mucho más interesantes que solamente mirar te pierdes de mucho. Entonces es necesario integrar y hacer estas sinergias, estos equipos, para ver las problemáticas desde una forma más integral, ¿no? Uh-huh. Porque si no pues quedan muchas cosas volando en el aire. Entonces yo como arquitecta me puedo apoyar de mis compañeros, ¿no? Para los problemas, por ejemplo, ahorita tan simple, ¿no? El espacio público se puede analizar desde la cuestión del desarrollo desde el punto metropolitano, o lo puede desarrollar aquí la doctora también desde las tecnologías, ¿no? En el espacio público, uh-huh. ¿sí? Y por ejemplo, las Smart Cities, ¿no? Al final de cuentas, son tecnologías. Entonces, todas convergemos en temas, ¿no?
Ok, y Particularmente usted, doctora Karimén, platíquenos un poquito de su tema, que es desarrollo turístico en destinos metropolitanos, que analizándolo un poquito, pues es un tema particularmente muy aplicable para aquí, para el área de Puerto Vallarta.
Sí, mira, yo hace un par de meses trabajé en el Instituto Municipal de Planeación para la Bahía de Banderas y la verdad sí fue una experiencia enriquecedora porque desde mi ámbito como académica, como investigadora, de hecho, pues mi proyecto de investigación de tesis era sobre la realización de indicadores o la necesidad de medir y evaluar el avance que se tiene en la planeación del territorio. Entonces uh-huh. yo participé, colaboré para la realización del proyecto o del programa que se tiene ahí metropolitano, que ya no podemos ver a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas de manera separada. Ya nosotros tenemos que pensar en que somos una metrópoli. Sin embargo, tenemos enormes problemas. No hay una homologación. Sabemos el tema de la movilidad, que es otro de los temas que la verdad nos preocupan bastante, porque no contamos con un sistema de movilidad metropolitano y que además sea sostenible. No es posible que vivamos en un municipio y trabajemos en otro y no haya una homologación. Sabemos todas esas implicaciones que esto conlleva. Se han realizado bastantes diagnósticos, creo que los problemas ya están muy bien identificados. El problema aquí ahora, y una de mis investigaciones, es cómo vamos a realizar esto, ¿no? O sea, cómo se va a llevar a cabo la colaboración pública-privada para hacer realidad el tema de la movilidad. Sabemos todas las deficiencias que tenemos, y no solamente en temas de movilidad, ¿no? De espacios públicos, de falta de equipamiento urbano, o sea, son bastante los problemas de la región. Sin embargo, creo que necesitamos pensar ya en un análisis propositivo. O sea, no es posible que sigamos señalando las problemáticas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos, convencer a quienes tengamos que convencer para hacer esto posible. No, entonces ahorita es lo que más me llama la parte de todos los problemas metropolitanos, ¿no? También el asunto del agua, el tema del agua es otra cuestión que no le estamos dando el debido reconocimiento ni importancia, pero ya tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Todos los temas metropolitanos nos aquejan y necesitamos unir esfuerzos, ¿no? Para esta parte.
Sí, porque luego viene la parte de la idiosincrasia del mexicano, que es ser resaltar los problemas, pero poco me involucro en las soluciones. En su caso, doctora Adriana, ¿por qué, qué se está trabajando en el tema de nuevas tecnologías y enfocado, por supuesto, en la salud, educación, bienestar y TIC, y también en la parte de la mujer y la ciencia?
Mira, retomando la línea de investigación que está atinadamente la doctora estaba mencionando, por ejemplo, la problemática que tenemos en el aspecto de esta contaminación que cada vez pues existe más en nuestra región, es ese tipo de monitoreo en donde poder orientar a pues en nuestra sociedad cómo se puede cuidar, qué tanto está afectando la salud, pero con nuevas tecnologías. O sea, son todos estos aspectos en que las nuevas tecnologías pueden ser nuestras aliadas si las podemos o las sabemos utilizar. Entonces, desde la investigación es aportar a nuestra sociedad con nuevas tecnologías para el beneficio con respecto a la salud y el bienestar. En este caso, por ejemplo, en mi tesis doctoral me enfoqué al bienestar psicológico con la parte del ciberacoso, el ciberbullying en adolescentes. Y pues bueno, ya madurando, como también mencionaba la doctora, ya un aspecto mucho más en salud físico, no solamente lo emocional. Entonces quiero articularlo ahora mucho más complejo. Con respecto a la otra línea de investigación, pues a mí me resulta sumamente fascinante porque pues nos ha pasado las dificultades por las que hemos pasado por como mujeres y digo las dificultades porque es difícil por ejemplo en mi caso estudiar una ingeniería es difícil porque pues la mayoría eran hombres, es diferente cómo unes alianzas para uh-huh. salir de una carrera de la mayoría siendo hombres. Posteriormente, esta área de tecnologías, pues también la mayoría pues son hombres. Entonces, estas dificultades, y posteriormente termino en el área del Sistema Nacional de Investigadores, que la mayoría son hombres. Entonces, estas dificultades, pues a mí me nace, de acuerdo a mi experiencia, el querer ayudar a otras mujeres. Entonces digo, bueno, pero si hay investigaciones, hay investigaciones a nivel global, pero ¿qué está pasando aquí en mi región, no? Uh-huh. O México, en nuestro país, ¿no? Anteriormente me hubiera encantado haber escuchado como este panel, hubiera estado genial, pero no lo había. Sin embargo, pues la idea precisamente es de estos espacios que se agradecen, fomentar a estas chicas, independientemente de la carrera que sea, que puedan elegir también el área de la ciencia, porque la ciencia es fascinante cuando lo aplicas desde tu trinchera, ¿no? Esa es la idea precisamente.
Sí, y me imagino que, como nos mencionaba en un inicio, hablándonos un poquito de su persona, debe de haber sido un camino muy difícil estar en una ingeniería que en sí estudian muy pocos, ¿no? Y además, ya aunándole a eso, que la mayoría son hombres, debe haber sido todo un reto. Y bueno, en su caso, maestra Yunuem, su línea de investigación, espacio público, resiliencia, patrimonio y accesibilidad universal, que ya viéndolo desde analizándolo con lo que nos han mencionado, creo que está interconectado todo sí, para un beneficio común, pero platíquenos.
Bueno, yo empiezo con el estudio en la maestría de administración de negocios aquí en el CUCOSTA. Mi tema fueron los hoteles. Uh-huh. Yo como arquitecta en una maestría de administración, pues tenía que ver cómo ligar, ¿no?, mi formación, y mi tema fue los hoteles y la accesibilidad universal, ¿no? Siendo que esto es un área de oportunidad, ¿no? Que la población está envejeciendo, que tenemos más personas con discapacidad, que es uno de los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, sí, lo aterricé en los hoteles. Posteriormente, en el doctorado, pues ya no me quise enfocar en los hoteles, quise enfocarme en la población. Entonces, ¿por qué? Porque los esfuerzos siempre son como al turismo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con todos aquellos que somos los que hacen la ciudad? Entonces, me pongo yo a trabajar en el tema de accesibilidad universal, que la accesibilidad universal es para todos, ¿no? A final de cuentas, es para que cualquier persona pueda gozar de un espacio público, de un inmueble, de que tenga acceso a la información, ¿no? Es un concepto bastante amplio. Pero a mí la cuestión de, en específico de la accesibilidad universal, me enfoqué en adultos mayores y personas con discapacidad. Y pues, bueno, eso es como he trabajado. Me interesa mucho el espacio público. Vivimos en el espacio público prácticamente. Entonces, son los temas que a mí me están apasionando mucho más, ¿no? Toda la parte urbana me gusta mucho, la imagen urbana, la planeación, el diseño. Y pues estas cuestiones sociales, ¿no? Que la investigación, a final de cuentas, tiene un impacto en la sociedad y que tenga una relevancia, ¿no? Un beneficio que se pueda dar, porque hay investigaciones que a lo mejor se quedan en el escritorio, teoría, ¿no? En teoría y demás. Pero estas son cosas aplicables, ¿no? Mejoramientos que podemos hacer a nuestra ciudad para vivir mejores, ¿no? Uh-huh. Entonces, así, eso es lo que yo estoy trabajando ahorita, como un espacio público puede ser resiliente hacia los desastres naturales, pero también resiliente socialmente, porque el espacio público es un lugar de convivencia, ¿no? Es un lugar de cooperación entre vecinos, y bueno, es todo una cuestión fuerte que no podemos dejar de ver el espacio público, que está olvidado, que hace falta muchísimo por mejorar, para que podamos gozar de esto que se llama el derecho a la ciudad, ¿no? Que cualquier persona pueda hacer uso de esto que es la casa de, ¿no?, de todos.
Sí, pido una disculpa porque al inicio del programa dije que eran temas alejados, creo que me equivoqué. Son temas que al final de cuentas, aunque se escuchen diferente, tienen todos que ver y convergen dentro de un mismo ámbito. Y me llama la atención ese punto de que mencionaba usted, maestra, pues que la parte de la investigación no tiene que ser vista como una teoría utópica, ¿no? Uh-huh. Que va a ser solamente una vista utópica y qué bueno que se investiga y que se lee, pero nunca se hace. Y creo que surjan estas iniciativas a raíz de ustedes es muy interesante porque, bueno, nos está dando un panorama que justamente se está haciendo algo al respecto, que tiene que ver también con los trabajadores académicos, pero en su parte tiene que ver a la población, como mencionaba la doctora Karimen, ¿no? Tiene que ver con la acción humana de decir, okay, sí hay gente intelectual que está haciendo algo al respecto, pero el 80% del trabajo me corresponde a mí como ciudadano poner interés particularmente en este tipo de temas. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos para seguir ahora sí hablando de su papel como mujeres dentro del ámbito de la ciencia. No le cambie, que ya volvemos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿qué tal, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Los saluda Paulino Barraza, acompañado de tres grandes doctoras de aquí del Centro Universitario de la Costa que nos están platicando de su trabajo, de por qué lo hacen y particularmente qué beneficios ofrece este trabajo que están realizando. Nos acompaña la doctora Adriana Yunuem, la doctora Adriana Ixabel y la doctora Karimen Zamora. Y ahora viene la parte en la que me gustaría hablar, con su permiso, un poco de su papel como mujeres dentro del ámbito académico. Me gustaría que nos compartieran si es que en algún momento tuvieron algún obstáculo por el hecho de ser mujeres dentro del ámbito académico, de laboral, no solo hablando de ahora que trabajan como investigadoras, sino en el inicio de su carrera como tal, o incluso pues dentro del ámbito de investigación, que ya la estadística pues en sí ya es un obstáculo, ¿no? Por la cuestión psicológica que puede ejercer. Pero me gustaría que me comentara de su experiencia, maestra Yunuem, primeramente.
Bueno, como estudiante sí, les comentaba yo que al menos en el CUAT sí había ciertas personalidades, ¿no? Que luego le llamábamos las vacas sagradas, ¿no? De los que se creían tocados por Dios en la arquitectura, y había mucho machismo, ¿no? Muy directamente te decían, usted qué hace aquí, váyase a su casa, esta no es una carrera para usted. Entonces sí había mucho, de por sí eran duros, ¿no? Pero en específico con las mujeres sí trataban de bloquearlas, ¿no? Y se salían, de plano, se salían, optaban por no seguir con esa pesadilla, porque era muy complicado. Como arquitecta, obviamente, es un campo laboral, ¿no? A mí me encanta la obra, y tienes que imponerte, ¿no? ¿Por qué? Porque clásico te menosprecian por ser mujer, pero, pues, el respeto se gana, ¿no? Uh-huh. Y tienes que darte a respetar y hacerte notar que no estás jugando, ¿no? Y que tú sabes y que tienes los conocimientos y que tú, a final de cuentas, eres quien manda, ¿no? Cómo están las cosas. Entonces, sí fue en esa parte difícil, ¿no? Fue difícil, pero en la cuestión de la investigación yo no he tenido ningún problema. Yo creo que es un paso más maduro hoy en día que en cuestión de los demás colaboradores, y yo no lo he sufrido. También quizá mi círculo con los que trabajo no pues somos amigos algunos de hace muchos años, entonces no hay ese bloqueo, ¿no? Pero pues es algo que también sucede, ¿no? A lo mejor yo no lo he experimentado, pero tengo compañeras que sí, ¿no? Que son un círculo, platicábamos, hay unos círculos de investigación muy cerrados que no permiten que se incorporen nuevos, ¿no? Muy celosos de su trabajo. Pero bueno, yo no lo he enfrentado. He tenido la fortuna de trabajar con gente dispuesta y abierta a la colaboración.
Excelente. Y no me imagino en su caso, doctora Adriana, que como lo decía, es una carrera que estadísticamente estudian más hombres, y lo mencionaba, de por sí lo estudian pocas personas. Entonces, ¿usted sufrió algún tipo de obstáculo por el hecho de ser mujer dentro de su trayectoria académica?
Fíjate que es muy curioso porque no, yo creo, y gracias por tu pregunta, creo que el mayor obstáculo que yo observé fui yo misma en su momento, porque el ver que, no sé, de 60 que éramos en la universidad aquí en Cucosta, éramos, no sé, 10 mujeres, pues sí causaba esa tremenda impresión de que la mayoría eran hombres, cuando vienes tal vez de la prepa y pues mujeres, hombres, ahí hay mucha más diversidad. No, realmente era más el hecho de que la mayoría eran hombres y ahora cómo voy a actuar, ¿no? O sea, cómo ser, o sea, queriendo cambiar algo que pues no había ninguna necesidad y al contrario, o sea, creo que yo puedo decir ampliamente que fue una generación genial y no solamente esa, yo le doy clases a la carrera y creo que siempre se ha caracterizado por ser una carrera muy inclusiva. Inclusive cuando yo era estudiante, a mí profesores me decían, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para que entren más mujeres? O sea, era muy, muy, siempre se ha caracterizado por ser muy inclusiva. Y en el doctorado tampoco, y en la investigación tampoco, creo que en esos aspectos no he sentido como tú eres mujer y no, para nada, y igual he participado con diversos investigadores y nunca me han hecho sentir que pues tú por ser mujer no, al contrario, creo que a lo que yo he observado, a lo que he vivido, es más como el tabú de, bueno, soy mujer, seré capaz de, y entonces sí. Comienza uno como a querer pues evaluarse, ¿no? Con respecto a los hombres y medirse, y creo que eso es erróneo, o sea, no debe de existir eso, pues eres tú y pues como dijo la doctora, ¿no? Pues simplemente demuestra lo que tú eres y punto, ¿no? Y solo se da el respeto poco a poco, ¿no?
Sí, muchas veces se idealizan situaciones, ¿no? Se cree que por ser cierto esquema, ¿no? Cierta realidad, tiene que haber ciertas circunstancias, que bueno que no fue así. Y como me llama mucho la atención el punto que menciona, muchas veces suele ser uno mismo el que va predispuesto a sufrir este tipo de situaciones.
Así es.
Y a veces puede que no las haya, pero como ya está susceptible, pues puede mermarte un poquito ahí. Y qué bueno que la carrera de telemática está siendo una carrera inclusiva. Sí, vemos que con el tiempo sí han ido integrándose más mujeres y ojalá la cuestión siga así. En su caso, doctora Karime, ¿sufrió algún tipo de problemática por el hecho de ser mujer dentro de su historia académica?
Afortunadamente, coincido con mis compañeras, no. Curiosamente, en la licenciatura, mis profesores, pues tuve muy poquitas maestras, en su mayoría eran hombres, y eran ellos los que nos impulsaban desde la investigación. Yo empecé desde muy chiquita, ¿no? Desde que estaba en la licenciatura, en un proyecto para Zagarpa en ese entonces, y los profesores nos invitaban a la investigación de campo, a la cuestión de la investigación, y entonces ahí inicié con todo esto. La única, creo que, discriminación no es tanto por ser mujer, lo que yo siento, sino más bien por la edad. Yo inicié en el CUCEA a dar clases, yo tenía 24 años, pero pues parecía todavía más joven, entonces siempre me confundía, ¿no? Y decía, ¡ay, es una alumna! Entonces sí sentía un poco de discriminación por ser joven, ¿no? Y que siempre te piden la experiencia, ¿no? Desde, aunque para la docencia, etcétera, pero no, pero afortunadamente, por ser mujer, no.
Sí, eso es todo un tema, la parte de confiar un poco más en los jóvenes, ¿no? Que de repente sales de la licenciatura y tienes que tener 5 años de experiencia. No, espérame, es que apenas ando saliendo. Y cuando te dan la oportunidad de entrar a algún lugar de renombre, en este caso, pues sí existe ciertas raicillas, digámoslo así, de que ¿por qué él si está tan chavo? ¿Por qué ella? Y tal. Y esa creo que es una cuestión general, que muchas veces la frescura de los jóvenes es necesaria en ciertos ámbitos. Y quisiera preguntarle, doctora Adriana, aprovechando que esta es una línea de investigación que usted maneja, ¿cuál es la importancia que juega la mujer dentro de la investigación?
Uy, es mucho, muy importante. O sea, el simple hecho es dar otro enfoque desde la perspectiva de la mujer. O sea, es muy enriquecedor, es otra perspectiva, yo creo que una investigación con la diversidad es genial. O sea, de por sí cada investigación, o bueno, más bien cada grupo de investigadores, pues son diversos, ¿no? Y hay esta parte de diferentes líneas, aspectos, o cada quien perspectivas, pero la mujer es trascendental, y por eso es que es tan importante que existan más mujeres, por eso es tan importante que las chicas o las mujeres en general no piensen, es que ellas sí pudieron y yo no, no, al contrario, es tú también puedes, o sea, venos, aquí estamos y tú también puedes, o sea, acércate, pregunta, ¿cómo le puedo hacer? O sea, no sientas que solamente es para ciertas mujeres tampoco, o sea, cualquiera puede ser, ahora, a diferencia de otro tiempo, 20 años, 25 años, pues hay muchísimos más apoyos, o sea, antes era mucho más complicado, hay más información, hay más lugares, hay simplemente la información la puedes ver en internet, o sea, entras y ya puedes encontrar apoyos internacionales, nacionales, inclusive a nivel nacional apoyan mucho más a la mujer que antes. Yo creo que ahorita quien no quiere estudiar esta área es porque definitivamente no le interesa. Pero sí, cualquier carrera que se una siempre va a abonar.
Sí, porque de repente, cuando, por ejemplo, la doctora Yunuem nos platica su extenso currículum en clases, tú lo escuchas y dices, ah, no, pues qué padre, ojalá alcance a salir mi carrera, yo de menos. Se escucha como algo que es difícil de alcanzar, o difícil de poseer, o difícil de lograr, porque, bueno, son muchos grados de estudio, muchos que es mucha preparación, y a veces pues uno cree que no es capaz de eso, y me gustaría resaltar el punto que usted mencionaba, doctora, pues la importancia tomar iniciativa y de creer en ti, que tú eres capaz de lograr este tipo de cuestiones académicas. Vamos a ir a nuestra pequeña y última pausa, que tengo duda, que creo que ese reloj va de 5 en 5, porque el tiempo se está pasando muy rápido. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta, hablando del papel de la mujer en la ciencia. Y bueno, para no quitarle más de nuestro valioso tiempo y del valioso tiempo de las invitadas, me gustaría ir con la siguiente pregunta, esta enfocada para usted, doctora Yunuem. ¿Por qué cree usted que es importante motivar a que más mujeres decidan dedicarse al ámbito de la investigación y la ciencia?
Bueno, no solamente las mujeres, ¿no? Yo creo que hay que invitarlos a todos, ¿no? Esta parte de la investigación es una cuestión muy, muy rica, ¿no? Que te deja muchas satisfacciones, satisfacciones contigo mismo y porque creas un bien, ¿no? Igual hacia la sociedad con tu trabajo, con tu producto. Y bueno, creo que ahorita no te puedes quedar solamente con una licenciatura, tienes que seguir caminando porque el campo laboral, la vida allá afuera es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y la investigación es una ruta más que sí te va a llevar unos cuantos años también, que no es fácil, ¿no? Nosotros estamos aquí, no somos privilegiadas, ni somos, no sé, que tengamos algo extraordinario, somos personas que fuimos perseverantes, ¿no? Porque todos pasamos, igual hasta en la carrera, ¿no? Por unos baches de qué estoy haciendo aquí, mejor hago otra cosa, pero hay que ser perseverantes, y la investigación es para esas mentes inquietas, esas mentes que dicen, ¿qué pasaría si esto cambiara, ¿no? ¿O qué puedo hacer para que esto funcione mejor? Entonces, la investigación, pues, lógicamente es apasionante para mí, es apasionante el poder ir visualizando qué más falta por ver, ¿no? O cómo abordarlo ahora de otro punto de vista. Por ejemplo, la ciudad, hablando de la ciudad, ahora yo como mamá, me enfrento a otras cosas que digo, ¿por qué esto está así, no? ¿Por qué esto no está pensado para aquellas que somos mamás y que llevamos a nuestros niños y que las banquetas son un desastre o que la movilidad está pues causando ciertas problemáticas? Entonces, el investigar es pues es para esas mentes demasiado inquietas, ¿no? Uh-huh. Que siempre están pensando qué más puedo hacer, qué más puedo dar, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene estas ganas como de qué más puedo hacer, este es un camino. Este es un camino que deja mucha satisfacción. Yo, para mí, en la carrera de arquitectura, creo que no hay otra persona, otra doctora, ¿no? Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues es para mí un orgullo y siempre estarlos motivando a todos ustedes de que sean mucho mejores, ¿no? De que sean más y que den más de ustedes y que confíen que pueden hacerlo, ¿sí?
Sí, porque me va a hacer llorar, ¿no? No, y es que realmente es cierto, muchas veces pues uno viene a la universidad realmente sin la noción de realmente qué quieres lograr con el hecho de estudiar, ¿no? Pues solamente te enfocas en sí, quiero un título y tal, uh-huh, para trabajar, pero qué tal si enfocas el concepto de no solo para trabajar, sino para hacer algo, ¿no? Uh-huh. Para lograr esta palabra de la trascendencia, que es una palabra tan importante para las personas. Me gustaría preguntarle, doctora Karimen, ¿usted cree que es importante fortalecer el empoderamiento de las mujeres dentro del ámbito de académico y de la ciencia?
Claro, o sea, necesitamos empoderar, pero más bien normalizar, ¿no? Uh-huh. Que nosotros tenemos las mismas capacidades, habilidades que los hombres. O sea, los hombres no es que por ser machos, ¿no? Uh-huh. Y esa idea errónea que tenemos todavía. Eso ya no debe de estar, o sea, todos tenemos las mismas capacidades. Si bien es cierto, últimamente he escuchado mucho este concepto de la pobreza del tiempo. O sea, siempre hablamos de la pobreza económica, otro tipo de pobreza, pero el tiempo se está convirtiendo también en un recurso, ¿no? Escaso. Y para nosotros como mujeres, que somos profesionistas, yo también soy mamá, que también estamos en la docencia y que ahora estamos incursionando en la parte de la investigación, pues el tiempo es mucho más escaso. Y aparte somos amas de casa. Entonces, todo eso es mucho más complicado para una mujer cuando pues todo, también las actividades que eran propiamente de una mujer, también lo puede hacer el hombre. Entonces, necesitamos empezar a normalizar. Y eso es el empoderamiento, ¿no? Sabernos también capaces, porque ahora pues hay muchos más espacios, hay muchas más oportunidades, apoyos. Eso sí, o sea, se ha avanzado mucho en cuestiones de equidad. Sí se ha avanzado. Obviamente hace falta mucho más, porque se piensa que sabemos las cuestiones salarial, que se están haciendo legislaciones para que nosotros también con el mismo puesto que un hombre, pues ganemos lo mismo. No tenemos por qué ganar menos. Sin embargo, todavía es un camino que falta por recorrer. Pero también pensamos que una mujer no lo puede hacer porque tiene otras actividades, ¿no? No va a tener el tiempo. Por eso, una cuestión de un cargo directivo, pues decimos, no, una mujer no va a poder. Tiene hijos, tiene esto, tiene el otro, cuando eso no debe de ser así. Entonces, también creo que el tiempo es algo que la verdad tenemos que empezar a encontrar un equilibrio, porque tampoco podemos dejar a nuestros hijos solos. Sabemos todas las cuestiones que están pasando con los jóvenes, ¿no? Entonces no los podemos dejar solos, pero también deben de existir políticas públicas concretas en donde se nos apoye, en donde no existan esas jornadas laborales tan extensas, no solamente para la mujer, para el apoyo de la mujer, sino también para la cuestión del hombre, porque él también tiene que ejercer esa paternidad, claro, al igual que la mujer. Entonces ese es el empoderamiento para mí.
Wow, no, qué interesante, porque realmente dio muchos conceptos que dan pauta para programas completos, y realmente sí me queda verdaderamente claro que este tipo de situaciones tienen que sí que normalizarse, ¿no? El hecho de dejar de jerarquizar una carrera, una profesión solo para cierto sexo, realmente pues está mal. Me gustaría preguntarle, doctora Adriana, ¿qué es la satisfacción más grande que le ha dejado el dedicarse a la investigación?
Uy, creo que son muchas, pero considero que de las más grandes satisfacciones es estar trabajando en un proyecto en donde ayude u oriente en el aspecto de la salud de las personas. Como decíamos anteriormente, los proyectos maduran, no es lo mismo. Tampoco pensemos como que, ay, voy a entrar a estudiar una licenciatura y ya voy a saber exactamente qué hacer. No, eso es falso. Y va cambiando conforme el tiempo, vas madurando, vas creciendo, vas aprendiendo más cosas y entonces vas dándole giros, tintes y eso es la parte mucho más enriquecedora. Sin embargo, en mi caso, mi madre está enferma, tiene diabetes, hemos sufrido mucho, es difícil para las familias y entonces es por eso que yo decía, bueno, pero la tecnología puede abonar también. Entonces, es esa parte de articular lo que haces, lo que te apasiona con lo que observas, y creo que eso es de la parte más satisfacción, el poder con mis investigaciones en un futuro y en la actualidad, abonar, ¿no? Abonar a otras familias, otras personas y pues qué más que nuestra región, ¿no? Puerto Vallarta y pues nuestro México, ¿no?
Sí, me llama la atención de ustedes tres que a partir de un problema personal decidieron, a partir de una situación personal, decidieron tomar manos a la obra y dedicarse a investigar ese tipo de situaciones. En su caso, maestra Yunuem, ¿qué es la satisfacción más grande que le ha dejado dedicarse a este ámbito de la investigación?
Bueno, se va a ver muy romántico, pero a mí me gusta mucho compartir lo que hago con ustedes, ¿no? Porque para mí que ustedes sepan lo que yo hago y que les caiga el 20 y abrir los ojos y causarles esas inquietudes, eso a mí me encanta, ¿sí? O sea, dejar esa pequeña semillita de una charla, de un café o en clase, que las risas nunca faltan, por cierto, pero el dejarles algo ahí dentro sembrado, eso es una gran satisfacción, ¿no? Para mí, digo, bueno, ya que empiecen ustedes, verlos formándose, ¿no? Y que uno como mamás postizas de ustedes, quizá, dices, ay, mira, ¿no? Pues ya está por salir y ya...
Pensar
ya,
que lo iba a reprobar.
Ya habla de conceptos profundos, ¿no? Ya, sí. Ya debate, ya tiene una opinión fuerte. Eso es muy satisfactorio, ¿no? Para mí.
Ojalá logremos alguno de tantos alumnos que tiene enorgullecerla, porque me queda claro que sí lo hace, que sí es algo que aplica, se lo digo de manera personal. Y bueno, por último, doctora Karimen, ¿a usted qué es la satisfacción más grande que le ha dejado el dedicarse al ámbito de la investigación?
Pues comparto, ¿no? Lo que ya mis compañeras acaban de mencionar y pues agregar algunas cositas más a otros elementos. Creo que a veces, no sé si solamente es la cultura de los mexicanos, que a veces nos quejamos, ¿no? Siempre somos muy de quejarnos de ciertas problemáticas y le echamos la culpa al gobierno y al sector empresarial, etcétera. Pero creo que también la investigación nos lleva a ser propositivos, ¿no? A poner en el centro del debate las problemáticas que todos conocemos, pero no solamente decir, ahí están los problemas. Vamos viendo cómo podemos mejorar esa situación. Entonces, el ser propositivos, yo siempre les digo a mis alumnos, hay que convencer, ¿no? Y hay que buscar soluciones. No solamente decir, ¡ay, esto está mal! Y le echamos la culpa a terceros. Bueno, vamos a ver por qué está mal. Creo que la cuestión de motivar, porque uno de mis temas es la participación ciudadana, es ser unos ciudadanos proactivos. No solamente poner una denuncia ciudadana, porque una cosa es poner la denuncia ciudadana, pero el otro es decir, a ver, ¿qué es lo que creo? ¿Dónde está la raíz del problema? Papá gobierno no tiene todas las soluciones, entonces nosotros tenemos que también contribuir a eso. Cuando nosotros vemos, siempre hablamos del Estado fallido, por ejemplo, ¿no? Que a mí me interesan esos temas gubernamentales, y decimos el Estado fallido y el Estado fallido, sin embargo, nosotros como ciudadanos podemos ser esa diferencia. Si nosotros estamos insistiendo, pero con soluciones y propuestas, y no solamente las marchas, o sea, todas las marchas, ¿no? Que hacemos las mujeres también y de otras personas, pues tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es precisamente poner esas propuestas ahí. Entonces, para poder avanzar, dar soluciones a los problemas. Entonces, esa es la principal motivación, ¿no? esa parte.
Wow, no, pues lamentablemente y de forma desafortunada hemos llegado al final de este programa. El tiempo se nos ha agotado. Realmente este programa ha sido para... me voy motivado el día de hoy, pero realmente me voy agradecido. Como lo mencionaba un inicio, no tenemos con qué pagar el tiempo, aunque sea una hora, pues no hay cantidad que remunere su conocimiento, su presencia y particularmente lo que hoy nos han compartido. Por eso les doy realmente las gracias y gracias. Mencionarles que este espacio está abierto para cuando quieran regresar, nosotros encantados, y créanme que sí, las vamos a estar solicitando de manera ahora sí ya particular para tener conversaciones más profundas acerca de sus ámbitos de investigación. De verdad, muchas gracias, maestra, por la iniciativa de este programa y, por supuesto, gracias por haber aceptado venir y, pues, no me queda más que agregar que, de verdad, un agradecimiento formal.
Gracias.
Y agradecerle al ingeniero Jorge Cue, así como al practicante que estuvo ayudando en controles y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizaron en este programa de Conexión Jucosta. Recuerden, nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes, con un nuevo tema que descubrir. Que tenga una excelente semana, siga con la programación de la estación y nos vemos muy pronto.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Jucosta. Hasta la próxima.